Este 20 de mayo se cumplen 34 años del Consejo Pontificio de la Cultura, que fue instituido por San Juan Pablo II en 1982 para favorecer las relaciones entre la Santa Sede y el mundo de la cultura. Nos encontramos en Radio Vaticano con el subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda. ¿Cómo inició este dicasterio vaticano?
Este dicasterio tiene una historia muy larga y en realidad se remonta al Concilio Vaticano II y a la redacción de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en la que trabajó el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Juan Pablo II quería repetir en Roma, en el Vaticano, la experiencia que había tenido en Cracovia, en los encuentros que mantenía periódicamente con artistas, con científicos, con gente del mundo de la cultura, escritores, del mundo del teatro, del mundo del cine, crear un lugar donde poder encontrarse con ellos y discutir, porque era muy consciente de lo que Pablo VI había llamado el divorcio entre la cultura contemporánea y la Iglesia. Y pensó para eso en crear algo, no sabía muy bien qué, en el Vaticano, que hiciese como de un puente entre estas dos orillas, el mundo de la cultura y la Iglesia, un puente que permitiera la comunicación en los dos sentidos, es decir, él lo dice muy bien en la carta de fundación, llevar la voz de la Iglesia al mundo de la cultura, a menudo alejado de Dios, y viceversa, llevar a la Iglesia, corazón de la Iglesia, la Santa Sede, las aspiraciones, los deseos, las inquietudes del mundo de la cultura. Esto finalmente se transformó en el Consejo Pontificio de la Cultura. Ayudaron al Papa a dar forma a este deseo el Cardenal Poupard y el Padre Hervé Carrier, un jesuita canadiense que había sido rector de la Gregoriana y presidente de la Federación de Universidades Católicas Italianas.
¿Y de qué se encarga el Consejo Pontificio de la Cultura?
La misión es tender puentes de diálogo con el mundo de la cultura, como queda dicho en la carta de fundación de Juan Pablo II, propiciando un intercambio de comunicación en los dos sentidos, de la Iglesia hacia el mundo de la cultura y del mundo de la cultura hacia la Iglesia. Preocupándose además del fenómeno del ateísmo, de la increencia, porque en 1993 Juan Pablo II decidió unir al Consejo de la Cultura, que se había llamado Secretariado para los No Creyentes y después Consejo Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes. Y esto porque estaba convencido de que, uno, el ateísmo y la increencia es un fenómeno cultural, no solo personal o existencial, y dos, que el diálogo con los que no creen, como también con creyentes de otras religiones, tiene lugar siempre sobre el plano de la cultura. Aunque no podamos entendernos acerca de grandes cuestiones religiosas, sí que podemos dialogar acerca de las grandes cuestiones de la existencia del hombre. Y los campos de acción del dicasterio actualmente son los de la cultura en toda su riqueza. Pensemos, por ejemplo, lo que uno encuentra en el suplemento de cultura de un periódico. El suplemento dominical de cultura, ¿qué es lo que encuentra ahí? Libros, poesía, teatro, ensayo, cine, ciencia, arquitectura, música. El Consejo Pontificio de la Cultura trata de promover la presencia de la Iglesia en estos ámbitos y viceversa, que la producción de estos ambientes, a menudo alejados de Dios y a veces incluso agresivos, tengan también espacio dentro de la Iglesia. Por ejemplo, son ya dos años en los que la Santa Sede ha estado presente en la Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia, que es la mayor exposición de arte contemporáneo del mundo, con un propio pabellón, una manera de hacerse presente en estos ambientes. Otro es el diálogo con el mundo de la ciencia, las grandes cuestiones científicas, sobre todo las que afectan más directamente al hombre, que están haciendo que nos replanteemos lo que significa ser hombre, ser mujer, las posibilidades inmensas que abre la ciencia. Pero también campos como la economía, en su sentido originario, economía significa administración de la casa, el diálogo con las culturas del mundo, por lo tanto la interculturalidad, la tutela, la promoción del patrimonio cultural. Y también fenómenos de cultura popular, como por ejemplo la música pop, no solo la música alta, o por ejemplo el deporte.
¿Y qué proyectos tienen para el futuro el Consejo Pontificio de la Cultura?
Los proyectos actualmente en curso, que son muchos y muy variados, diría que se concentran fundamentalmente ahora en torno a tres grandes ámbitos. Uno es el diálogo con los no creyentes a través de la iniciativa llamada El Atrio de los Gentiles, una idea lanzada por Benedicto XVI, que el Papa Francisco ha apoyado decididamente, y que nos lleva a organizar encuentros con no creyentes o con instituciones laicas verdaderamente en todo el mundo. El segundo es el diálogo con la ciencia, las grandes cuestiones que tocan más de cerca al hombre, los nuevos avances en el campo de la medicina, en el campo de las neurociencias, pero también los grandes temas tradicionales del diálogo entre ciencia y fe, como por ejemplo la cosmología, el origen del universo, el origen y el destino del universo, la evolución de la vida, etcétera, etcétera. El diálogo con el mundo del arte, promoviendo la creación de nuevos lenguajes y estilos artísticos a través de los cuales transmitir la fe, como ha hecho siempre la Iglesia, a través de concursos de música sacra contemporánea, la presencia en la Bienal de Venecia o en otros grandes encuentros de arte contemporáneo, encuentros con artistas, etc. Con el mundo del deporte tenemos en marcha la preparación del gran encuentro que tendrá lugar en Vaticano en el mes de octubre sobre fe y deporte, un tema poco explorado hasta ahora. Y junto a esto, decenas de otras iniciativas.
¿Y cuáles son los desafíos de evangelizar hoy a través de la cultura?
El Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, habló de la imperiosa necesidad de evangelizar la cultura. No es fácil, porque la cultura es difícil de definir, de aferrar entre las manos. Todos queremos saber de qué estamos hablando, pero es difícil. Pablo VI, con una imagen muy elocuente, se refería a la cultura como la conciencia colectiva de una comunidad. Y ponía esta analogía: así como el Evangelio tiene que transformar la conciencia individual de la persona, y esto no sucede sin una profunda transformación interior, de la misma manera, la evangelización de la cultura consiste en la transformación de la conciencia colectiva de una comunidad. Y esto lleva consigo también una transformación, no una destrucción, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la purifica y la eleva por encima de sí misma. Y esto concretamente significa entrar en ese mundo difícil, pero que está continuamente condicionando nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestra manera de ver el mundo, que es el mundo de los símbolos, de los relatos, de las imágenes, el imaginario colectivo. Y ahí decía el Papa Francisco que es necesario entrar con nuevos relatos que den sentido a la vida de las personas. Ser capaces de crear nuevos símbolos, que es lo que han hecho siempre los grandes evangelizadores, sirviéndose del arte o de la narrativa o de la canción, del teatro, de la música. Nuevos relatos que den sentido a la vida y que muevan a las personas. Hoy día la gran creadora de relatos es la industria de la imagen, el cine, la televisión, y en cierto sentido también la música popular. Por eso es tan importante un diálogo con estos ambientes.
Muchas gracias, Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura. ¿Le gustaría enviar algún último mensaje a los oyentes de Radio Vaticana en Español?
Sí, que realmente evangelizar la cultura es una prioridad. Lo que pasa es que es menos visible o menos tangible que otras urgencias pastorales a las que hay que hacer frente, problemas que son inmediatos y requieren una atención tangible. Pero si descuidamos las cosas importantes por hacer frente a las urgencias del momento, después, al cabo del tiempo, nos vemos en una situación de desamparo por no haber a su tiempo hecho frente a estas prioridades. Y la evangelización de la cultura es una de ellas. La formación, la apuesta por la cultura y yo diría también, con una frase del Beato Zanam, la necesidad de pasar a los bárbaros, es decir, de soñar, dejar de soñar con el pasado, pasar a los nuevos bárbaros que son nuestros contemporáneos y que somos también nosotros mismos.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.